inicio de las sesiones y a su vez una campaña política en el medio.
Sí, sí, primero saludar a toda la audiencia de la emisora, a todo este gran equipo. Hoy es el día de la conferencia, así que vamos a más cordial y tratamiento para todos. Es una profesión muy noble, un trabajo muy digno, y gracias a ustedes se genera la herramienta para todo lo que estamos con la sociedad.
¿No se escucha? ¿Nos está saliendo?
Ah, para que capaz.
A ver ahí. Habla, Armando, Habla.
Hola.
Ahí está, se había, alguien habrá apagado el micrófono. Bueno, estaba saludando, si querés repetirlo.
No, darle primero, saludar a toda la audiencia de la emisora, a todo este gran equipo y en especial en el Día del Trabajador de Prensa, a todos los trabajadores justamente que ejercen esa profesión en Concordia, una profesión muy noble, con un trabajo tremendamente digno y que justamente es la herramienta que permite articular entre los funcionarios y la sociedad a través de ustedes para la comunicación, para poder interactuar, para poder dialogar, para poder llevar adelante una gestión y que se la pueda ver, mostrar, y bueno, y que la gente también tome su juicio y valor sobre lo que uno hace, que justamente son los que a la hora de votar te ratifican el voto de confianza o buscan por otro lado en caso de no haber colmado las expectativas, ¿no?
Bueno, yo ya te lo dije, ¿no? Una vara alta va a quedar con el
mate
tema
se podrá
del
consenso. Activar,
¿no? Lo vamos a dar a Quique, mirá, ya que me haga el llevador el amigo Quique. Che, yo te quiero hacer públicamente un agradecimiento. Cuando se hizo la inauguración de las sesiones, tuve acceso a una revista y estamos en una foto con el micro del programa, así que esto te lo quiero agradecer públicamente porque la verdad que uno se siente gratificado de alguna manera. Estamos desde que asumió con el micro de concejal y siempre estuvimos muy contentos con eso.
Sí, nosotros ni bien asumimos nos planificamos toda un plan de trabajo para los 4 años y era fundamental, cosa que yo lo dije en la campaña, tener un consejo deliberante de puertas abiertas de cara a la sociedad, pero por sobre todo las cosas que sepa escuchar. Y para poder escuchar necesitamos de ustedes, como le digo, para brindar esa comunicación hacia la gente y que sea lo que estamos haciendo. Y bueno, en esa forma de plantear el trabajo, ustedes ya nos habían dicho que querían colaborar, participar, y bueno, se dio esta oportunidad, que fue la primera donde el consejo deliberante tenía un espacio para ponerse a consideración de la gente, y se lo hizo de una manera abierta y participativa. No solo venían los concejales del bloque, sino también de la oposición.
Sí, sí, fuiste muy abierto
en eso. Nada, que vaya cada uno, que todos tengan las mismas posibilidades. Y bueno, salió esto que salió, que hoy se instaló, se institucionalizó, más que nada en Estrada Radio, porque después se hicieron otros también, pero ninguno con el tiempo y el espacio que le brindaron acá, que es mucho, la verdad que mucho para los programas de radio, para los tiempos de radio, es mucho, pero que bueno, sirvió muchísimo para que la gente conozca cómo funciona el Consejo Deliberante y quiénes son sus integrantes.
Bueno, hablamos el otro día, previo a lo que fue la sesión del otro día, te quiero hablar un poquito del Consejo para después meternos también en el escenario electoral, en lo que es el escenario de lo que es la campaña electoral. Pero te quiero, cambió la conformación del Consejo, Armando, hoy con un bloque mayoritario del justicialismo, cambia, ¿en qué puede cambiar esto en el funcionamiento? Porque siempre fuiste muy abierto, muy muy alentador para el debate, el consenso. ¿Cómo ves que va a ser este año?
Bueno, yo siempre tuve la misma impronta, si bien hoy lo que se materializó era una atomización que había habido años anteriores en la composición, más que nada el bloque oficialista, hoy se volvió a juntar, a unir, y lógicamente de cara a una elección, la unión hace la fuerza, y yo creo que en este momento vigorizar el peronismo es importante para seguir manteniendo a nivel municipal, provincial, y el gran desafío es poder nuevamente recuperar el gobierno nacional para el justicialismo. Pero siempre se trabajó de la misma manera y lo que nos dio muchos frutos, muchos resultados fueron el respeto a que otro puede pensar distinto, el respeto a que las cosas se pueden cambiar y un proyecto que emana del Ejecutivo puede salir también con cambios o con visiones diferentes que hacen a que la génesis, o sea, el espíritu de fondo de la ordenanza no se altere, pero que uno la puede ver con matices, y todo eso busqué consenso, diálogo, búsqueda de puntos, uh-huh, de encuentros, que me generaron esto, soluciones operadoras que a la larga terminan siendo políticas públicas.
Armando, sos precandidato a senador provincial. Te quiero preguntar, ¿qué te lleva a involucrarte y a seguir? Porque hoy un senador puede jugar un rol importantísimo para el Departamento Concordia. ¿Qué te llevó a involucrarte? Vas a ir con una experiencia importante en lo que es el legislativo local, pero esto es un lugar sensible hoy, ¿no? Un poder legislativo provincial.
Sí, una responsabilidad mucho más grande. Uh-huh. Me siento muy honrado con la convocatoria y la confianza que, uh-huh, que me depositó el gobernador para que yo asuma un cargo realmente de jerarquía, uh-huh, de mucha responsabilidad.
Sí, sí, sí.
Pero lo que creo que uno acepta el desafío más que nada, porque a esta altura de mi vida, con todo lo que me dio la ciudad de Concordia, uh-huh, mi familia, uh-huh, las instituciones por donde yo anduve, uno adquiere mucha experiencia, que llega un momento, uh-huh, de la vida que necesita volcarla o trabajar hacia los demás. Y eso es una gran satisfacción para, uh-huh, la ciudad que me vio nacer, que crecí, que me formé, uh-huh, que viví, que sigo estando y por la cual tengo un profundo amor. Y hoy que uno tiene quizás unos años más, si bien no soy una persona, uh-huh, adulta, veterana, pero tengo 53 años, me parece que uno debe devolverle a la sociedad, uh-huh, algo de lo que la sociedad me dio para ser lo que soy. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, la experiencia, la energía, la responsabilidad, uh-huh, por hacer algo por mi ciudad es más que importante, y teniendo en cuenta todo lo que uno aprendió en este, uh-huh, devenir de 4 años acompañándolo, uh-huh, como viceintendente al doctor Enrique Cresto, y también estuve otros años con, uh-huh, con el intendente Bordeo, hoy gobernador, con lo cual también la función pública uno aprende muchísimo, que estuve de presidente ejecutivo del Ente Mixto de Gestión Costanera, uh-huh, Concordia, donde también se hizo un gran trabajo, ¿no? Uh-huh.
Sí, pero aparte del trabajo que hiciste como presidente del Consejo Deliberante, un Consejo Deliberante diferente, dinámico, abierto, de debate, yo te lo dije, ya vas a dejar una vara altísima en un Consejo Deliberante muy activo, no solo por la tarea legislativa. Hay un montón de cuestiones que rodean a tu labor como presidente del Consejo Deliberante.
Sí, yo creo que sí, y esto lo digo humildemente. Uh-huh. La vara va a quedar alta porque lo primero que me planteé fue elevar la calidad institucional, uh-huh, uh-huh, de un órgano tan, sí, importante, sí, 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 independiente, y que va de la mano, uh-huh, que es indispensable que camine de la mano con el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Y en ese sentido hemos hecho enormes avances, uh-huh, uh-huh. Yo creo que uno de los más importantes y que más me llena de satisfacción es la transmisión en vivo,
sin
de las
duda,
sesiones,
uh-huh,
que uno desde cualquier lugar de donde esté puede ver lo que está pasando, y que, uh-huh, es el lugar donde, hablando mal y pronto, vulgarmente, se termina cocinando la decisión, uh-huh, política, y creando el marco de procedimiento para que se pueda llevar adelante una, uh-huh, gestión de gobierno. Y bueno, eso me parece que realmente da la satisfacción, uh-huh, del deber cumplido por lo que uno se plantea el primer día, también, uh-huh, digitalizar las ordenanzas,
sí, eso tiene, sí,
del año 1800.
La participación de los pibes, ¿no? La pata cultural.
Las ordenanzas que son la historia, uh-huh, viviente de la ciudad,
sí, sí, sí,
uno puede acceder a saber por qué llegamos, uh-huh, a ser lo que somos hoy, todo eso que uno lo puede ver desde un celular, de, uh-huh, donde quiere, eso no tiene precio, uh-huh, la participación de los pibes, uh-huh, la ambientación de la sala, uh-huh, el acondicionamiento de la sala, la climatización, sala de prensa, y después la apertura con las instituciones, con,
sí,
el espacio,
sí, sí,
de la,
sí,
cultura, uh-huh, en fin, me parece que eran cosas que estaban dormidas y que, bueno, en otro momento quizás no se aprovechó, uh-huh, de esta manera. Y te digo la verdad, hablando una vez con Gastón Gran, allá en uno de esos actos que hacíamos antes de, uh-huh, de asumir, cuando andábamos en campaña, me había planteado algo que yo lo tenía en mente y que me dijo cómo lo hizo, y bueno, después hablábamos una o dos veces así de cruce, pero esa visión que él tenía y que yo creo que la plasmó también en Paraná,
sí, sí, sí,
creo que me sirvió también para recoger el guante y, uh-huh, y bueno, y hacer todo lo que hicimos y lo que pensamos hacer todavía, porque, uh-huh, tenemos muchas cosas pendientes, queda quizás después de las elecciones unos 6 meses para trabajar, y bueno, el desafío
para
más pica, grande, uh-huh, si llego, es dejar instalado el software con el voto electrónico en el Consejo Deliberante.
Ahí está. Sin olvidarnos, es lo que te dije que rodea, es la Liga de los Viceintendentes, otro...
Oh, ni hablar.
Punto
políticamente,
importante,
bien, la Liga de Viceintendentes Justicialistas marcó también un posicionamiento y un lugar, un espacio que, uh-huh, antes no lo tenía, y un espacio que es distinto y tiene quizás mucha más importancia, porque los intendentes, cuando forman la liga, son la cantidad que son. Como muchos eran 16, 17, 15, 14, pero es acotado porque se circunscribe a lo que están ahora. La liga viceintendente tiene los concejales. O sea que tenemos los viceintendentes que nos juntamos una vez y otra ampliada que hacemos con los concejales, donde hay un espacio de participación muy abierta, donde cada uno plantea sus realidades de cada localidad, y cada vez fueron más. Y es un espacio que yo veo que no tiene techo para seguir creciendo, y que ojalá los que vengan entiendan que es un espacio de fortalecimiento y más que nada de lugar donde se pueden canalizar experiencias que generen y replicarlo en otro municipio, y que genere un efecto multiplicador. Y también a través de eso lo que se benefició fue en el diálogo con las autoridades, con el gobernador. Hoy hay un diálogo directo, y bueno, también feliz y satisfecho por haber podido estar a la cabeza y conducir ese espacio también, y bueno, con más que nada la confianza de los otros pares que me dieron para poder llevarlo adelante, ¿no?
Armando, bueno, estás inmerso en una lista importante que encabeza el gobernador Gustavo Bordet. ¿Cómo estás viendo eso a la hora de ir a hablar con el vecino y todo eso, teniendo en cuenta las gestiones justamente del gobernador, también del intendente, bueno, que fuiste activo participante en la ciudad de Concordia?
Sí, yo lo veo muy bien, gestiones muy abiertas, lo veo como pilotos de una tormenta que no provocaron, y en la ciudad y en la provincia, el impacto de la crisis y las gestiones de Creste Bordé han trabajado muy fuerte para amortiguar esos costos, y sobre todo en el sistema productivo, la producción regional se ha caído mucho, y sobre todo sobre los sectores más vulnerables. Yo creo que lo que ha hecho Bordet de manejar una provincia en crisis, con la crisis nacional que hubo, más una provincia deficitaria, y que hoy termine su gestión con déficit cero, sin haber echado ningún empleado, donde la variable ajuste no ha sido el empleado público, o sea, ha priorizado la fuente de trabajo, creo que eso ahí ya marca el grado dirigente que es.
Y proyectando nosotros, superávit, ojo con eso.
Pero, justamente, eso marca por qué nosotros estamos convencidos de trabajar para un proyecto superador que se llama Gustavo Bordet gobernador y Enrique Cresto intendente en la ciudad de Concordia.
Bueno, hay algunas cartas que se juegan, te diría sucia, ¿no? Tirándole en contra de la gestión de Enrique, en contra de la gestión de Gustavo. Hoy estaba leyendo que ahora le empiezan a pegar a Gustavo con el tema del acuerdo con el kirchnerismo y estas cuestiones. ¿Cómo manejas eso? Si bien obviamente sabemos que te sobra espalda para... Pero ¿cómo lo manejás o cómo bajás el mensaje? La corrupción instalada, porque a veces, si vos te pones a apretar de gestión, hay unas cuestiones que no, los rivales, que sería Cambiemos en este caso, utilizan esas herramientas, ¿no?
Sí, yo creo que hay una especulación electoral detrás de cada denuncia. Y con respecto a lo que vos decís de corrupción, creo que por sobre todas las cosas debe haber una justicia independiente. Yo no creo en la corrupción K con la corrupción M. Corrupción es corrupción a secas y debe desterrarse de la política argentina. Yo creo que debe ser erradicada y para eso no tiene dueño la corrupción. Yo creo que está en nosotros tratar de entender que hoy la gente está exigiendo otra manera de gestionar lo público, de hacer la política, y bueno, el que no la entiende seguramente poco favor o flaco favor le va a hacer, y creo que el fracaso lo tiene a la vuelta de la esquina.
Si tenés que empezar a plantear plataforma de gestión en una banca del Senado, Armando, hablaste de la producción, ¿crees que por ahí hay que hacer hincapié el tema de la generación de trabajo? Aparte de esto, ¿no?, de combatir la corrupción, obviamente me parece algo fundamental, pero ¿tus plataformas van a venir por ahí, por el tema de generar trabajo para la región de Concordia?
Yo creo que sí, yo creo que hay que, más que nada, enfocarse a trabajar en un sistema de gestión y de gobierno que priorice y beneficie el aparato productivo, y no la especulación financiera o la ganancia de los sectores financieros. Acá la patria financiera no puede estar por encima de la patria productiva, y en eso se engloba justamente recuperar fuentes de trabajo, mantener las que hay, desarrollo de producción, beneficio para ciertos sectores, incentivación, trabajo como el que recién fui a ver en la dirección de empleo, que hoy se está capacitando a chicos para que tengan ya la formación en caso de acceder a su primer trabajo. En fin, hay un montón de cosas para hacer, pero eso es justamente priorizar o apuntar a la patria productiva por sobre la patria financiera, la patria especulativa.
Y en el caso de este contacto con el vecino que tenés cotidianamente, porque sé que andas mucho, ¿cuáles son las demandas que más te están llegando? Porque acá en el programa llegan seguridad, siempre te preocupó el tema de la seguridad. Bueno, fuiste víctima de un caso, me imagino que va a ser, y aparte tenés este contacto con el gobernador, ¿te manifiestan las preocupaciones de...?
Sí, primeramente, bueno, el tema de seguridad es una responsabilidad que nos compete a todos, es un sistema complejo, no es solo que depende de un sector de la política acá, tanto la justicia como los legisladores, como nosotros que estamos, bueno, el intendente o el gobernador que está en un cargo ejecutivo, es un problema que hay que abarcarlo entre todos, también con la gente, pero eso también va atado de la situación socioeconómica, va atado de los flagelos que es el consumo de estupefacientes, en fin, hay un montón de cosas, pero lo que hoy están pidiendo fundamentalmente es trabajo. Lo que la gente demanda es trabajo y pide por favor y tiene miedo de no perder el que tiene su trabajo. Hoy pasó a segundo plano la obra pública, pasó a segundo plano la iluminación, el cordón moneta, quieren trabajo y uno ve ciertas cosas que antes no sucedían, como por ejemplo los contenedores, cuando vemos gente anoche, sin más lejos, gente revolviendo y poniendo la vereda lo que tenía para llevar, sí, bueno, la verdad que la impotencia, la tristeza que da todo eso
frente a... La heladera vacía hoy es real.
A una situación macroeconómica que tiene un futuro que es totalmente negativo, que uno mira, las perspectivas son negativas, y un gobierno que ha sido ajuste, de exclusión, de inflación, de suba de salarios, de transferencia de recursos de los sectores más populares a los sectores más concentrados de poder económico. Bueno, todo eso trae estos resultados, estos de ajuste, y ojalá en octubre podamos nuevamente haber consolidado al peronismo como una opción para hacerse cargo del gobierno nacional, porque las veces que hemos alineado tanto el gobierno nacional, provincial como municipal, a Concordia le ha ido muy bien. Y hablo de Concordia porque es el lugar donde uno tiene hoy la responsabilidad, y en caso de ser senador, justamente voy a ser el articulador entre el departamento, los municipios del departamento, defendiendo sus intereses y apoyando también al gobernador con todas aquellas leyes que sean beneficiosas para la provincia.
Te llevo ahí entonces, te llevo al plano nacional. Kennedy está haciendo, estuve leyendo una nota buena que le hicieron al gobernador en Diario La Nación, y me gustó la nota, y habló de cuestiones de la falta de rumbo del gobierno nacional, de la unidad del peronismo. ¿Cómo que qué análisis estás haciendo de eso?
Totalmente de acuerdo. Yo he hecho unas expresiones y he hecho un posicionamiento hace poco. Es muy fácil hablar de afuera, como que es fácil manejar una provincia con 200% de inflación, como que es fácil. Y ya lo decía, acuden a frases de autoayuda. Es muy lindo prepararse para decir un eslogan, pero hay que estar adentro, hay que ver y hay que convivir y llevar adelante una gestión con situaciones económicas que cada vez son desesperantes, porque en este momento son desesperantes. Por eso yo decía bien que los veo como buenos pilotos, a tanto a Enrique como a Bordet, de una tormenta que no provocaron. En la ciudad, en la provincia, el impacto de la crisis es fuertísima, y las gestiones de estos dos dirigentes, tanto del intendente Cresto y Bordet, han trabajado duramente y arduamente para amortiguar estos costos.
Bueno, el otro día me enteraba por un amigo que está en Paraná, que labura en la gestión de Gustavo, decir la cantidad de dinero que ha orientado para el trabajo social, tanto el gobernador, y en este caso también para la parte de salud de Cresto. Esas son cosas importantes que han hecho cuando se cortaron recursos de la Nación, ¿o no?
Sí, además de eso, ha tomado crédito de una manera responsable, inclusive ha ido afuera a tomar crédito en un momento donde la tasa subió o había situaciones económicas a nivel mundial que no eran buenas, desistió de tomarlo, esperó, volvió a tomar a tasa más accesible, o sea, de una manera responsable, comprometida y no comprometiendo las finanzas de la provincia. Y lo más importante, que de eso también coparticipó una parte del crédito, que son con los cuales hoy el municipio de Concordia también, en la parte que nos tocaba de ese crédito en dólares que tomó en Estados Unidos, hoy estamos haciendo grandes obras como es Araneira, Mario Gatto, la terminal, la compra de la casa que está ahí en calle Güemes, para, bueno, en fin, un montón de obras que fueron aprobadas por el Consejo Deliberante y que el intendente ha tenido la grandeza y la sabia decisión, por no decir la sabiduría, porque cualquiera de los dos, pero la sabia decisión de ponerlo a consideración del Consejo Deliberante, qué querían hacer con la plata. Y eso no lo hace cualquiera. Hay muchos que gobiernan de acuerdo a su visión, y él tiene la apertura democrática para llevar adelante este tipo de acciones, que son con las cuales la articulación que se me da a mí, primero se me hace todo más fácil, porque caminamos la misma senda, tenemos la misma sintonía, pero después la posibilidad o la libertad que te da para trabajar hace que los consensos llega un momento que terminan fluyendo de manera natural.
Seguro.
Y bueno, y eso es lo que logramos, que creo que marcó un antes y un después en la historia legislativa de Concordia, y que quedamos a la vanguardia en la provincia, porque se replicaba y se hablaba de esto en todos lados, y que, bueno, después lo tomaron muchos departamentos, y hoy creo que caminan por esa senda muchos departamentos y muchos consejos deliberantes de la provincia de Entre Ríos.
Ahí está, tomate un mate. Te pregunto por el hecho de, en este escenario de campaña, ¿ves como una nueva generación de hacer política de campaña? Siempre tuviste una postura bastante conciliadora. ¿La estás manteniendo? ¿Cómo te estás manejando con ese tema?
Siempre, siempre. Primero en el convencimiento que la lista 2 del gobernador Bordet y el intendente Cresto va a ganar las PASO, y nosotros somos parte de esa lista. Y segundo, por lo que te digo, hoy la gente no quiere más mentiras, ¿no? Hasta a veces un no vale más que una promesa falsa que alimenta expectativas o ilusiona. Y frente a eso creo que hay que hacer política entendiendo que el sentido de las cosas deben ser a favor. Desde la denostación, la envidia, el resentimiento, la injuria, la ofensa, no se construye nada. Eso te lo cobran al corto plazo, y el fracaso lo tenés, como te decía hoy, a la vuelta de la esquina. Y convencido de que se debe construir a partir de lo construido. Como te digo, en el sentido que las cosas deben ser a favor. Y por eso, para mí, una campaña, lo que sigue la gente hoy, la gente, hay un hartazgo de la confrontación, de la pelea,
la agresividad.
Hoy lo que quieren son ideas, propuestas claras, debates, proyectos. Y bueno, en ese sentido, en ese camino, estamos profundamente convencidos que debemos trabajar, y así lo vamos a seguir haciendo.
En una contienda electoral que te puede posicionar como senador de la provincia de Entre Ríos, ¿cómo te ves ya? Yo voy a hacer futurología. Te quedaste con las PASO, te quedaste con las elecciones y te transformás en senador. Me imagino que tenés un respaldo fuerte por los 4 años de...
¿Por qué me decís eso? ¿Estás convencido por lo que veo?
Ah, ¿viste cómo te la tiré?
Veo que estás convencido, y bueno, creo que así va a ser. O así será.
¿Y cómo
yo también estoy convencido.
El tema de... O sea que ya, decilo, voy a hacer el...
No, jamás. Primero hay que ponerse en consideración de la gente.
Bien,
pero tengo mucha confianza de que la gente nos va a acompañar con su voto.
¿Crees que este conocimiento, esto que adquiriste del Consejo, te prepara positivamente para ocupar una banca que a su vez toma decisiones fundamentales para la provincia?
Obviamente. Yo creo que esto es como cuando uno va a la escuela. Tiene que hacer el preescolar, primaria, secundaria, y todo te prepara y todo te va dando los cimientos y las condiciones para ir aprendiendo, ir formándose, ir adquiriendo conocimientos. En este caso, de la labor legislativa es importantísimo, y bueno, conducir un consejo deliberante, y eso creo que me ha dado la experiencia enorme, que no significa que uno no pueda tener la idoneidad de pasar a ser senador sin haber pasado por el consejo deliberante, pero creo que es el primer paso y es algo natural y lógico que se debe dar para asumir un cargo de responsabilidad como es estar en el Senado Provincial. Te diría que, si bien no es indispensable, pero es casi indispensable tener un amplio conocimiento, y bueno, las cosas se dan por la lógica y de manera natural, pero después yo creo que pasa también por la capacidad o lo que ha desarrollado cada uno para que cuando uno se pone a consideración de la gente, uh-huh. te acompañe con ese voto de confianza y a su vez, a la hora de armar las listas, uh-huh. en este caso el gobernador, me brinde la confianza o logremos hacer un acuerdo para que el candidato que él lleva en su lista, en este caso sea mi persona, ¿no?
Uh-huh. Armando, en Concordia me imagino que bien, pero ¿cómo te estás viendo en lo que es el departamento? Porque el puesto de o el lugar de senador es departamental, va por todos los departamentos de Concordia. ¿Cómo te estás viendo ahí? Sé que tuviste buenos contactos con los que están en los diferentes departamentos, porque nos han llegado mensajes. ¿Cómo te estás viendo en el departamento?
Primero, agradecerle a todos por el recibimiento, por la relación y por haber entendido todo el departamento, todos los municipios, las juntas de gobierno del departamento, están con la lista 2, uh-huh. completa, de manera unánime, fuerte, pero desde la convicción, desde el convencimiento de que es la mejor propuesta, uh-huh. y nosotros inclusive en aquellos municipios donde hay dos listas, uh-huh. hemos tenido la decisión de ir a acompañar a los dos, siempre en marco de respeto, uh-huh. y teniendo en cuenta, lo hablamos personalmente, que hoy la gran batalla no es el 14 de, uh-huh. de abril, es el 9 de junio. Uh-huh. Y bueno, y el desafío es ahí donde tienen que ganar, inclusive recuperar algunos municipios donde el resultado en las últimas elecciones no fue adverso. Uh-huh. Y ellos lo han entendido, o sea que el que pierde debe traspolar los votos para el candidato de su espacio que haya ganado, y lo entendieron así, por eso hemos tenido un recibimiento y hay una camaradería uh-huh. enorme en todos los lugares, y eso me da la confianza de apostar a que iba a ser el desafío de mi vida ahora, de que el peronismo gane en todo el departamento Concordia. Hay dos o tres juntas que tenemos que recuperar y un municipio que tenemos que recuperar, y estoy convencido de que así lo vamos a hacer, por más que nada por el termómetro que uno ve y siente la gente, pero ojalá así se dé. Estamos trabajando fuertemente para eso y también escuchando las realidades de cada pueblo, de cada ciudad. Hay muchas demandas también insatisfechas,
seguro.
Que hay que trabajar, y bueno, por eso te digo, la energía y la fuerza después de diciembre, y ahora también, porque ya estamos articulando con la provincia, muchas cosas que por ahí están al alcance de nuestra mano, y también con el senador Giano, que va a ser diputado, y yo creo que eso no es un dato menor. Concordia, si bien el Pato Uribarri era presidente de la Cámara, pero justamente la responsabilidad de conducir una Cámara por ahí le impide otro tipo de actividades que es bajar al departamento, pero bueno, hoy vamos a tener senador y diputado del uh-huh. departamento, con una amplia relación y una relación muy fuerte con el gobernador, uh-huh. y él con la experiencia de los municipios del departamento, uh-huh. Yo teniendo en cuenta la realidad de Concordia, que es el departamento de cabecera, creo que eso va a dar una sinergia en la manera de trabajar que me parece va a ser muy positiva.
Mirá qué bueno esto, ir a hablar con los dos candidatos si hay una interna en los departamentos. Bien ahí, Armando, la verdad que bien.
Sí, fíjense las redes, con Salzman, con Chaparro, con Miguel Cora, con Daniel Benítez, inclusive en Colonia Roca que hay dos listas. En todos lados hemos ido a hablar con los dos. Y la verdad, admiro y me asombra el grado de camaradería, o por lo menos para afuera uno ve que hay una interna sana donde no hay puñaladas traperas, como se dice en la jerga popular.
¿Cómo viste el posicionamiento de Gustavo? En función del tiempo queda poquito, pero ¿cómo viste el posicionamiento de Gustavo? Es decir, hay 6 listas, peguen la 6 conmigo, jueguen la interna. Bueno, hay 13 candidatos a senadores, jueguen la interna, está todo bien. Mi lista es esta, pero pueden jugar todo. ¿Cómo ves ese escenario?
Cumplió con su palabra.
Ahí está, es verdad.
Él desde el primer día, y siendo el conductor del peronismo a nivel provincial, dijo que le iba a dar la posibilidad, que en otros momentos se quejaban de que no había, frente al dedo, y que el que tenía posibilidad de participar lo haga. Así fue en el 2017, yo creo que hubo una sobreexposición de listas, que por ahí no es muy positivo, porque ya demasiadas listas llega a atomizar bastante el electorado y no sé si eso suma del todo, pero hoy les garantizó a todos que los que querían participar y que iban a tener el apoyo de él. Yo creo que el gobernador es el gran traccionador de votos en este sentido, y después también con la posibilidad de que él elija quiénes son Porque le dio la posibilidad también a cada intendente de que formen su fórmula y formen su consejo deliberante. Él no se metió para nada en tratar de imponer, que en otro momento pasaba. Creo que eso le da la libertad también para que cada uno trabaje con comodidad. Pero de esa misma manera pidió también la libertad para que él tenga la comodidad de elegir quiénes quieren que sean los funcionarios que los acompañen en los distintos lugares. Y por eso se dio esta manera de trabajar y conducir, que me parece buena, y creo que es la mejor, y bueno, hay que respetarla, y creo que en caso de ganar va a ser un equipo sólido, con una legislatura sólida, donde él pueda plasmar todos los cambios estructurales, más que nada, de lo institucional y lo político, de acá en adelante y de cara al futuro político del peronismo y de las realidades que hoy venimos viviendo con todo lo que eso conlleva, ¿no?
Tuvimos acceso a números y nos hablan de una imagen positiva del gobernador, impresionante, pero también nos sorprendió que vimos números de la intención, si es Cristina una. ¿Haces un análisis de eso ya llevándote al plano nacional? Y esta postura de unificación que tuvo Bordet.
Sí, yo creo que sí. Hoy hay varias elecciones en varias provincias, primero, y después se empezará a definir el candidato nacional. Creo que no hay que apurar.
Seguro, seguro.
Pero lógicamente el candidato va a ser el que le dé la victoria al peronismo, y es el que lo dijo altamente el gobernador, que va a ser el que va a apoyar. O sea que acá hay ningún tipo de especulación. El que tenga el mayor consenso seguramente va a ser el que va a salir de la opinión y de las deliberaciones que tenemos dentro de nuestro espacio.
Bueno, y en eso fue claro el gobernador, ¿eh? Te tengo que despedir, Armando, te digo dos cosas cortitas. Te quiero pedir un mensaje a la gente y obviamente pedirle el acompañamiento a la lista 2, pero también que ya extrañamos Concordia Tiene Ejemplo, porque no está ahora. ¿Qué te dejó Concordia Tiene Ejemplo? Que para mí es una brillante idea, y el mensaje a la gente.
Sí, sigue estando. Está, lo que pasa es que por ahí hemos reducido un poco la frecuencia, ya que en momentos electorales,
seguro, ¿no?
Por ahí, y más si yo tengo también una responsabilidad en esto, uno tiene que dedicarse un poquito más a otras cosas, pero vamos a seguir toda la vida porque fue algo que nos cambió la manera de pensar, que los tenemos internalizado. Nosotros apostamos a la recuperación de valores que tienen que ver con lo humano, que tienen que ver con la formación, con las relaciones humanas, en este caso la solidaridad, la empatía, el respeto por la palabra, la tolerancia, en fin. Y empezar a entender que si nosotros rescatamos esos valores y lo volvemos a poner sobre la mesa, seguramente vamos a cicatrizar esa tan mentada grieta, porque a lo que apostamos es a que esto empatice en los demás, lo sienta como propio y genere un efecto multiplicador. Y que seguramente vamos, si se da de esa manera, vamos a volver a reencontrarnos como sociedad. Y bueno, y a la gente qué decirle, este soy yo, lo que hice hasta ahora no voy a cambiar mi manera de ser, los cargos no honran a las personas tienen que honrar los cargos, y bueno, y poner a disposición toda la experiencia, la sabiduría, lo que he aprendido, el contacto y la vocación de servicio que hemos tenido hasta el día de hoy, en caso de ser electo senador, y si la gente me acompaña, ponerlo a disposición, no solo de los concordienses, sino también de todos los otros municipios que comprenden el departamento Concordia, y trabajar fuertemente con la misma energía y la misma manera de ver las cosas, y siempre perteneciendo al justicialismo, que es para mí una Biblia, es la convicción de mi vida, trabajar justamente para que las igualdades de oportunidades se den en todo sentido y se den de manera natural. Por eso hemos trabajado, hemos siempre estado al lado de los sectores más vulnerables, de los trabajadores, de la gente que más necesita. Creo que eso es lo que a uno le da más que nada satisfacción a la vida.
Ahí está, Armando, gracias. La otra que me queda, si le contestaste a la gran mayoría de la gente que te contactó, te preguntó, recibieron respuesta porque nos manifestaron acá que le contestaste una carta, que lo fuiste a ver, que esto. La idea es que siendo senador vas a seguir con la misma política, este contacto, porque vas a ser el representante capaz más directo en la provincia de la gente, ¿no?
Seguro, seguro.
Vas a utilizar esa.
Hay cosas que no se cambian, que forman parte de la matriz o el eje de lo que uno piensa cómo se debe trabajar. El contacto con la gente no se puede perder porque sería alejarse de la realidad. Lo peor que hay es quedarse atrás de un mostrador. Empezar a escuchar lo que uno quiere que le cuenten, y ahí uno pierde realmente la noción o el equilibrio de lo que es la realidad, el contacto con la gente, con los barrios, con las demandas, te da una noción muy acertada de lo que es la realidad y cómo vive la sociedad y qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que hay que mejorar y qué hay que potenciar o en qué vamos bien, ¿no? Creo que pasa por ahí y bueno, ya a esta altura de la vida no voy a cambiar mi manera de ser.
Ahí está, gracias Armando, como siempre un placer. Quique, un placer como siempre.